El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer, denuncia.
Cuando un hombre llora. Cuando
una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Miles de razones hay y habrá. Razones y motivos que nadie debe juzgar. Cada embarazo y cada aborto están cargados de simbolismos y contenidos. Cada mujer vivencia de manera personal su cuerpo y los cambios en él. Pero, ¿quién decide por ellas? Por nosotras. Otros. Cuerpos legislados y encasillados. Decidimos y elegimos entonces desde la ilegalidad y la clandestinidad. Aceptamos la violencia que otros profesan sobre nosotras. El aborto punible condena. El aborto punible discrimina. El aborto punible silencia. El aborto punible despersonaliza. El aborto punible te señala. El aborto punible te abandona. Criminalizar el aborto es ejercer violencia sobre la mujer, extendiendo las relaciones de opresión reglamentadas de esta sociedad. El miedo lo causa la misma clandestinidad. El no saber a quién recurrir, con quién hablar abiertamente. El miedo a ser juzgada y relegada. Guadalupe Gómez Verdi.
Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
Madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Estalla Silencio, último día del mes de agosto, palpitando la primavera, o casi el veranito ya en estos días. Estamos aquí en el estudio con nuestra compañera Romina Segura.
Dijiste último y me asusté, lo tengo que reconocer. Dijiste último y dije, ¿último qué? ¿Qué me perdí? Romina les habla otro programa más de Talla Silencio, como todos los sábados de 13 a 15 horas, y acompañadas también de otra compañera.
Hola, ¿qué tal? Guadalupe. Acá vine a acompañar a las chicas.
Guadalupe estuvo el sábado pasado ya acompañándonos y contándonos que había participado de un taller sobre trata. Y bueno, le invitamos a que participe, hoy está acá, así que bueno, también, si le queda cómoda la silla y el lugar, quien dice, ¿no?
Claro. Este equipo está abierto para todos y todas, así que como escuchaste todos los sábados, habrás escuchado la voz de Sergio, Fabián Campos, de Paula Cruz, de Macarena Asís, de Cecilia D'Amico, y bueno, hay ahora nosotras tres. Así que si querés venir, también puedes venir vos que estás del otro lado a hacer el programa.
Así es, como vino hoy nuestro operador, sí, Matías, que vino a suplantar a Cecilia D'Amico, que también nos suele dar una mano en la operación técnica y en la musicalización. Bueno, contamos de qué se trata Estalla Silencio para aquellos que por primera vez escuchan FM Moreno o este programa.
Sí, sí, Estalla Silencio es un programa que trata de abarcar las cuestiones de género, trata por ahí de cuestionarnos, de preguntarnos, de repreguntarnos, de redefinir, como le quieras poner, estas cuestiones de género que nos atraviesan en la cotidianidad, por ahí en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en la vida, en el medio de comunicación. Y bueno, humildemente tratamos de cuestionar y por ahí invitarte al debate, ¿sí? Y intercambiar con nosotras las opiniones, con nosotras y nosotros las opiniones que van surgiendo acá en la 90.1 FM Moreno.
Así es. Intentar un poquito desnaturalizar aquello que hemos aprendido, no sabemos muy bien por qué, pero que lo hemos aprendido y que nos coloca en lugares a veces desiguales y a veces injustos, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer al... Yo no los veo bien, Guada.
Al 037, para los que no son de Moreno, 4666-559 o al celular 1115-33-68-0099.
O al Facebook, que lo tenemos acá abierto.
Que también lo están manejando Guada. Guarda, que puede ser la
OPA. Cuidado, Sergio, Cuidado, Sergio.
Hay que reconocer las falencias.
Pero a mí me contaron que él desde Chile opera a veces en el Facebook.
Sí,
y
porque esa participa. Es una de las falencias del equipo, que bueno, la cuestión masculina con la tecnología se lleva muy bien. Y bueno, la verdad que necesitamos como alguna progresora.
Así que le vamos a decir a Sergio, nuestro compañero, si nos está escuchando del otro lado de la cordillera, ¿seguro? Que empiece a preocuparse porque hemos encontrado un reemplazo femenino. No,
sí,
al manejo de
la tiene muy clara con la tecnología. No sé con el Facebook, pero con la tecnología la tiene muy clara.
Veremos.
Así que bueno, Estalla Silencio, nos buscas ahí en el buscador y te agregás si no estás, y si ya estás y querés comentar o contarnos algo, lo puedes hacer. Bien. Así que bueno, y también lo puedes hacer por internet. Vas a FM Moreno, sí, en la web,
claro, no sé qué
porque diciendo. Por ahí no tenés radio o estás en otro lado donde la radio no llega y buscas, claro, bien. FM Moreno y ahí te conectás y nos escuchas por internet.
Muy bien. Bien, vamos a tener hoy, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Sería
¿qué no vamos a tener?
¿Qué no vamos a tener? Vamos a estar entrevistando a Guadalupe Gómez Verdi, que justamente en la editorial Romina nos leía parte de un escrito de ella. Ella es parte de las fotógrafas que están realizando una muestra sobre el aborto en el Palais de Glass. Vamos a estar haciéndole una entrevista. Nosotros hemos estado comentando el sábado pasado esta muestra, pero un ratito después de que terminamos el programa, además han sufrido un scratch de los autodenominados Provida, así que bueno, vamos a estar charlando con esta fotógrafa argentina que comparte esa muestra con dos fotógrafas, una francesa y una fotógrafa alemana.
Uh-huh. Y aparte que nos cuente de qué trata esa muestra. Así y es. Dónde la podemos ir a ver.
Así es. Bueno, vamos a estar charlando también sobre la transfobia y por lo menos dos situaciones que se vivieron en estas últimas semanas.
Sí, sí, una muy conocida, la de Sacayán, que salieron por todos los medios, y otra, que acá tengo el nombre, por favor,
Guadalupe. Yahira Falcón.
Esa.
La absolución de sí. Yahira Falcón.
Así que bueno, como noticias de la semana más destacadas. Y después también tenemos información porque esta semana se cumplió el aniversario de
la ley de parto humanizado.
Exactamente.
Así que vamos a estar trabajando un poco qué dice esta ley, qué pasa con la violencia obstétrica y también poniendo acá sobre la mesa nuestras experiencias, algunas anteriores a la sanción de la ley, otras posteriores a la sanción de la ley.
Lindo programa, surgió tiempo atrás cuando vinieron a contar las compañeras
que habían parido en su casa.
Jorgelina, Marisa, ¿no? Las experiencias muy lindas.
Ahora vamos a hablar de los partos hegemónicos, digamos, los partos que se realizan en hospitales y clínicas y bueno, y esta ley que intentaría proteger, si se quiere, a la parturienta, sí. Bueno, y ver ahí las tensiones. También vamos a estar, esperemos que todos los astros se alineen para eso, con una comunicación telefónica internacional con la directora de una película que se llama La Luna en Ti, que trata sobre la menstruación. Nosotras habíamos estado el sábado pasado, nosotras y Sergio, pero en realidad ahí la voz cantante fuimos Guadalupe y yo. En ese momento habíamos estado trabajando sobre la menstruación y públicas y publicidades, ¿sí? Sobre toallitas femeninas y sobre tampones y cómo mencionaban y nominaban la menstruación. Bueno, nosotras nos comunicamos con esta directora de esta película que la recomendamos, La Luna en Ti, en la semana, y vamos a intentar comunicarnos y charlar con ella.
A Eslovaquia, ¿no?
A Eslovaquia, por eso digo, pero, claro. Y nos da miedo anunciarla a veces porque hay cuestiones técnicas que a veces hacen que estas cosas no puedan suceder, pero esperamos que sucedan. Está esperándonos que la llamemos. Eso va a ser en la segunda mitad del
programa. No sabemos qué hora es, ¿no? En Eslovaquia.
Sí, sabemos. Ah. Está siendo, son las 6:15 de la tarde en Eslovaquia.
Ah, qué interesante.
Les vamos a estar, pues sí, el Facebook es maravilloso. Entonces yo le dije, acá son las 13, ¿ya qué hora es? Le digo, las 18. A las 19 de Eslovaquia la vamos a estar llamando a la compañera Diana Fabianova, que es la directora de La Luna en Ti, que se puede ver por la web. Así que, las que estén curiosos o los que estén curiosos ya pueden no verla ahora porque nos tienen que escuchar, pero por lo menos estar atentas en dónde encontrarla.
Y también tienen que estar atenta del otro lado porque se viene el encuentro regional de mujeres, como todos los años, cerca ya también del encuentro nacional. Así que te vamos a estar contando las novedades que tenemos sobre esto. Son las 13:14. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno.
Me llaman calle. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle.
Nada más, señor Ronda.
Alica y la nueva alianza.
Yo, Burning Babylon, Falla Pondrón. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vivo la Argentina racista, que se piensa europea, confrontando todos los días con retrógradas ideas, expresando las realidades que son calamidades. Tenemos los mismos problemas y es que somos iguales. Y una historia bañada en sangre de tanto genocidio, políticas económicas que conducen al suicidio. Vanidades hay muchas, entorpece la lucha, y en los ojos de nuestras madres lágrimas hay muchas. Educando una mujer, educarás una nación. Mujer con frente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, de si falla bomba. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vamos por todo el mundo su falsa bondad, con una sonrisa plástica para disimular. Se ríen y hacen fiestas, les gusta brindar por lo mucho que ellos tienen, lo poco que tú tendrás. ¿De dónde sacaste todo eso? Yo voy a preguntarte. Degradar y explotar vidas, ese es tu arte. Y hasta donde mi lírica no vaya a buscarte, tu conciencia se puso de mi parte. Positiva sigue siendo mi manera de vivir, mientras que andas tomando pastillas para dormir, consultando una especialista que te ayuda a vivir. Tranquila con mi gente, puedo sonreír. El demonio de Bush, demonio de Aznar, el demonio de Blair conspiran contra la humanidad. Y sus organizaciones dañando están, son los cuernos de la bestia de los que escuchaste hablar. Los tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Los tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar.
The message is just right up there.
Educas una mujer, educarás una nación. Mujer consciente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, de si falla boom. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Burning Babylon, Falla Pondesystem.
Please,
Alica. Guatawan.
¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla silencio.
Seguimos en el aire por la 90.1. Mándanos mensajitos al 11 15 33 68 0099, o nos puedes llamar para salir en el aire al 466-6559.
Bien, decíamos al principio del programa que íbamos a hablar sobre la agresión que había sufrido Diana Zacayán el 10 de agosto. Ella lo hizo público la semana pasada. Para quienes no recuerdan quién es Diana Zacayán, nosotros hemos estado hablando con ella en alguna oportunidad del programa. Diana Zacayán es redactora del primer periódico trans de toda América Latina, que es El Teje, y colaboradora del diario Página 12, del suplemento Soy. Sí, también ha sido, o es, ahora no recuerdo bien, parte del INADI.
Sí.
Sí. Y nosotros hemos estado hablando con ella en relación a la sanción de la ley de identidad de género. Bueno, Diana Zacayán fue agredida salvajemente el 10 de agosto por un individuo en la estación de La Ferrere y luego abandonada por las fuerzas de seguridad. Ella sacó un comunicado, ¿sí?, donde hizo la denuncia. Nosotras queremos compartirlo con ustedes. Se los vamos a leer, ¿sí? Después, bueno, haremos algunos comentarios al respecto. Dice Diana Zacayán. Bueno, mi nombre es Diana Zacayán, soy trabajadora del INADI, pero por sobre todas las cosas, una luchadora constante, y quiero realizar la siguiente denuncia. Que el pasado 10 del 8 del 2013, aproximadamente a las 2 de la madrugada, estaba en un bar pegado a la estación de La Ferrere. De hecho, este bar está en la estación de trenes. Cuando un hombre comienza a dar insultos sobre mi condición de travesti, desde luego que le contesté, y seguidamente el individuo comenzó a gritarme insultos e intentó echarme del lugar. A lo que yo me negué, sin que el dueño o encargado y ninguna de las personas presentes intervenga. El individuo de unos 35 o 40 años se lanzó a propinarme golpes de patadas y, tomándome de los pelos, me arrojó al asfalto y me dio unas 7 u 8 patadas en la cara, tirándome al piso. Yo logré correr hasta el hall de la estación de trenes, que está a unos escasos 10 metros, para poder solicitar ayuda de gendarmería, quien habitualmente permanece en el lugar. Cuando llegué al hall, ellos lograron detener al individuo, pero luego de mantener una breve conversación lo dejaron ir sin labrar ningún tipo de actuación. Ante mi grito indignado de no lo dejen escapar, los uniformados comenzaron a propinarme golpes a bastonazos, por lo que decidí, con la cara ensangrentada, correr hasta la comisaría. A unas 5 cuadras se encuentra la distrital primera. El comisario salió de su oficina y yo le relaté los hechos. Este ordenó que me lleven al hospital, con lo que me trasladaron en el móvil 49.722, pero que me dejaran en la puerta sin realizar registro alguno en la guardia del hospital de La Ferrere, negándose a tomarme la denuncia correspondiente. Que debido a esto, pedí a la médica que anotara el número de patrullero que me trasladó y que me comunique de inmediato al 911 para dar cuenta de las irregularidades del procedimiento. Que existe una causa penal contra los efectivos por abandono de persona e incumplimiento de deber de los funcionarios públicos en la UFI 3 del Juzgado Descentralizado de La Matanza, además de realizar la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el programa de lucha contra la impunidad, donde me atendió su propia directora. Que de inmediato me aconsejaron y acompañaron en la realización de la denuncia. Que actualmente fui intervenida quirúrgicamente por las lesiones que el individuo me ocasionó, que el hecho de ataque físico, como la violencia institucional de la que fui víctima por parte de las fuerzas de seguridad, causaron un gran daño psicológico a mi persona, que actualmente los médicos me recomiendan hacer tratamiento al respecto. Que además de la operación a la que me sometí, los cirujanos deben volverme a intervenir. Digo, este es el comunicado que Diana Zacayán hace público a principios de esta semana.
Sí, la verdad que lo que así como llama la atención es la impunidad, ¿no?, con la que aún siguen pasando estas cosas y nadie ¿no? Puede manifestar o ayudar o no sé, en ese momento intervenir, ¿no? Como que siguen pasando como sin nada. Digo, pensando en el hoy, en lo que representa la lucha de las personas trans, la ley de identidad de género, como un montón de cuestiones que decimos ya a esta altura, ya estas cosas no pasan.
Y que venimos pensando siempre cómo la legislación no siempre está acompañada también con cambios culturales. Y pensar también, yo leía esto y decía, bueno, fue Diana Zacayán, que tiene un recorrido, una militancia, que lo puede hacer público, que es escuchada. Que es, digo, ¿qué pasa con muchas otras personas trans? Sí, es que no tienen estos medios, que no tienen estos recursos y que tampoco pueden ver que tienen derecho a hacerlo público y a denunciar que esto es un abuso de poder, que es una falta.
Y en este caso, la fobia, ¿no?, de esta persona que la sacó y de los gendarmes que también la golpearon, y después la discriminación de los efectivos de las fuerzas de seguridad, que por ser un transexual no tomaron la denuncia, lo dejaron sin...
Así es.
Eso, ¿no?, habilita a pensar a que esto sigue pasando con total impunidad.
Y en relación a esto, nosotros vamos a escuchar un audio justamente de la absolución a una militante trans, también para pensar un poco qué pasa con la policía, qué pasa con la justicia, qué pasa con las miradas y los derechos de las personas trans.
Me llevaron a la jefatura 18, robo con armas, pero no apareció el arma nunca. Ellos me pusieron que era con armas, que yo había robado a un hombre con una tijera de jardinero, que no sé en dónde me la podría guardar, tendría que cargar un saco así enorme para poderlo guardar. Exactamente, sería la antesala al infierno. No se respetan los derechos de nada. No tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a una buena alimentación, no tenemos derecho a los estudios, no tenemos derecho a nada. El único derecho que tenemos ahí es estar sancionada cuando ellos a veces quieran. Gracias a tantas organizaciones, a la señora Luciana Sánchez y a todas las organizaciones que me apoyaron, porque si no ha sido por ella, tuviera como mis compañeras presas por una causa hecha de una jefatura, porque a nosotros lo que no nos quieren ver es en la calle, no quieren ver un travesti caminando, eso es lo que no quieren.
Nuestro vínculo con Yahaira nace, nosotras somos de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, el Colectivo para la Diversidad, Putos Peronistas y la Cooperativa La Paquito, que trabajamos juntas en temas que tienen que ver, bueno, lo que los nombres dicen, ¿no?, y la inclusión laboral de las compañeras travestis y trans. A partir de un contacto informal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por todo el tema de la documentación de Yahaira y por toda la situación que nosotras ya conocíamos de las compañeras travestis, en especial migrantes, en Constitución, es que empezamos a trabajar juntas, porque Yahaira tiene, no solo tenía como necesidades muy concretas respecto de su documentación, sino que además tenía reclamos, denuncias, información que a nosotras nos interesaba seguir porque ya lo veníamos investigando desde hacía varios años. No son las fuerzas de seguridad de la ciudad y mucho menos las nacionales las que controlan ni las faltas ni las contravenciones. Así que no entendemos por qué todavía se les permite a la comisaría 16 y a la comisaría 18 y a la 50 de Flores, que es la otra gran comisaría que criminaliza la prostitución, seguir haciendo actas contra las compañeras cuando el solo hecho de que personal policial se le acerque a una compañera a hacerle un acta o a pedirle el documento es ilegal. Lo que pasó hoy en el juicio fue muy fuerte. La verdad es que hemos estado en casos similares donde lamentablemente no se ha llegado a la absolución. De hecho, la misma Yahaira hace 2 años fue condenada por una causa donde también le imputaban robo con armas y era supuestamente una tentativa de robo de un MP3 con una trincheta. A partir de la detención de Yahaira, y como ella es realmente una militante muy grosa, nos permitió justamente seguir trabajando con ella dentro de la prisión, y todas estas denuncias que ya está haciendo, ahora las está levantando la PROCUBIN, que es la Procuración contra la Violencia Institucional, y la Secretaría de Derechos Humanos.
Yahaira es venezolana, descendiente afroamericana y trans.
Y pobre.
Y es acusada de robar 150 pesos a un taxista con una tijera. No hay testigos del robo, no hay tijera, no hay taxista.
No hay taxista, nunca apareció el taxista supuestamente víctima de de esta persona. No, la tijera tampoco la tenía la policía, o sea, de esto de la, que la acusan tampoco. Lo único que tenían como prueba, supuestamente, era una cajita de cartón con algunos vidrios rotos de unos vidrios de un hotel que sí son rotos. Lo que dice Yahaira es cuando la apedrean cuando la apedrean taxistas, porque los policías en realidad la ponen en el patrullero y la hacen, esta es la versión de ella, la hacen circular como una hora en patrullero hostigándola y luego la dejan en una esquina donde es una parada de taxistas para que las taxistas justamente la apedreen. Ahí la apedrean, se rompen los vidrios, es cierto, y los únicos testigos eran las personas del hotel, justamente los dueños del hotel, donde en realidad lo que ellos podían decir era que fehacientemente había sido apedreada. Lo que no se podía decir era que había robado, que yo, porque no lo habían visto. Claro. Digamos, entonces esto se cae, pero ella estuvo detenida. Sí, esto sí. Fue en abril.
Sí, eso es como muy loco, ¿no? Porque la prisión preventiva supuestamente es justamente para que no intervenga en la investigación o porque se podría fugar, digo, una mujer de estas condiciones que eso no tiene dinero, ¿a dónde se va a fugar?
Que tiene problemas de papeles con respecto también a su condición de migrante.
No va a entorpecer como la investigación de la justicia, ¿no? Y estuvo con prisión preventiva.
Sí, sin embargo.
Cuando no era ningún peligro, digamos.
También se reconoce que Yahaira es una militante también de un montón. Es lo mismo que mencionabas anteriormente. De estos casos hay miles, cientos. Digo, este por ahí repercute de una manera diferente porque Yahaira tenía una trayectoria, ¿sí?, militante dentro del colectivo trans.
Sí, y que además Yahaira fue absuelta y ahí da cuenta de cómo se lleva a juicio solo por discriminación y solo por la fobia a las personas trans y que no tenía ningún sustento. ¿Y cuántas de esas otras personas también con causas armadas terminan siendo condenadas? Digo, porque en realidad en este caso, y que lo decía la abogada al final del audio que estábamos escuchando, bueno, en este caso esto terminó bien, pero en otros casos termina mal y la verdad que si no están acompañadas por organismos de derechos humanos, si no están acompañadas por las organizaciones de mujeres, lesbianas, todas esas organizaciones que nombraban, la verdad que se hace difícil también.
13:30, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1, estamos hasta las 15 horas, así que quédate, que tenemos mucha información.
Bueno, y acá tenemos un saludo para Camilo, Juana y Matilda de Mateo, que les manda un saludito.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Fiesta solidaria por la salud de Dante. Este sábado, a partir de las 20 horas, en el Churqui.
Yolí 2637, a una cuadra de la estación.
Se presentarán Alerta Radio Combate,
Poco y Nada,
Pecadores,
Al Filo Rock, Buffet y Barra Popular. Te esperamos.
Fiesta solidaria por la salud de Dante.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
En el aire por la 90.1 1334 y estamos en comunicación telefónica con Guadalupe Gómez Verdi. Hola, Guadalupe.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Como decíamos al principio del programa, Guadalupe es fotógrafa, es parte de la muestra 11 semanas, 23 horas, 59 minutos. Queríamos nosotros charlar con Guadalupe sobre cómo fue pensada, cómo se gestó esta muestra que se realiza en el marco de Amnistía Internacional, ¿verdad?
Así es.
Exactamente, y es un trabajo que va acompañado por Lisa Franz, y a ver si me sale, Léa Maurice, ¿puede ser?
Léa Maurice.
Ah, muy bien. Una francesa y una alemana. ¿Cómo te va, Guadalupe? Queríamos que nos comentes cómo es que surge este proyecto fotográfico y por qué.
Bueno, nosotras tres nos conocimos el año pasado en el marco de un taller de la cooperativa SUB, que justamente se llamaba Fotografía y Compromiso Colectivo, y había que, bueno, justamente tirar temas, a ver de los que se podía trabajar y quería, y Lisa fue una de las primeras en hablar. Ella es alemana y quería trabajar sobre el aborto en el país, justamente conociendo su situación de ilegalidad y de la práctica clandestina. Y la verdad es que yo quería mucho trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, era un tema que me interesaba mucho, así que me sumé a la propuesta, al igual que Lea y una compañera más, Ana, que después no continuó con el trabajo. Y al terminar el taller nos dimos cuenta que el trabajo que teníamos y que habíamos comenzado era enorme, muy importante, en lo que nos queríamos meter de lleno y denunciar justamente a través de la fotografía cuál era la situación del aborto en el país. Y después de un año y meses, aquí estamos presentándolo con Amnistía Internacional.
¿Por qué pensás, Guada, que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es tan cuestionado y polémico?
¿Qué pregunta?
Chan.
Me parece que simplemente porque somos mujeres, porque hay otras personas que deciden sobre nosotras, hay otras personas, y creo que justamente esta sociedad, siendo tan, tan machista y tan patriarcal, considera que tiene que seguir tomando las decisiones por ese lado, porque el poder de la mujer es tan grande que da miedo, porque la mujer es la que es capaz de dar vida y eso genera muchísimo miedo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Justamente legislar estos cuerpos para que esta sociedad siga funcionando tal como está ahora.
Guadalupe, cuando ustedes deciden hacer la muestra sobre aborto y tienen que empezar como a hacer la investigación y a tomar decisiones de qué van a retratar, ¿cómo se contactan con las mujeres que interrumpieron sus embarazos? ¿Qué pasa con este contacto? Porque también es cierto que como es una práctica clandestina e ilegal, también nos cuesta a las mujeres decir, sí, yo aborté.
Sí, así es. La verdad es que al principio sinceramente no sabíamos por dónde empezar, ¿no? Porque en el inconsciente colectivo, cuando se habla de aborto y aborto clandestino, se piensa en imágenes en imágenes muy feas en lo que son los abortos caseros. Entonces tuvimos que investigar mucho de cuál era la realidad en el país del aborto. Y justamente empezamos a escribir a amigos nuestros, amigas, familiares, contando la historia del proyecto, qué es lo que queríamos hablar, que queríamos hablar de experiencias a través de la fotografía. Escribimos a portales, a agrupaciones, y tuvimos la suerte, y fue algo muy mágico, que las mujeres se acercaron a nosotras. Y fueron mujeres que tenían la necesidad, además, de contar esto. Creyeron en el proyecto, en las tres fotógrafas que tenían delante, y se prestaron, pero de lleno, a contar su historia y mostrar sus cuerpos para denunciar y poder decir a todo el mundo. Y algo que es muy importante, como algo tan íntimo, que es decir, sobre su propio cuerpo, frente a esta situación, es tan necesario hacerlo público.
Lo interesante de la muestra es la pluralidad, ¿no? Que existe en las edades, ¿no? En las historias. Tenemos acá el cuadernillo y veíamos eso. Nos llamaba la atención las diferentes situaciones y en los años que se dieron algunos casos tan aislados. Sin embargo, es una práctica que se repite y sigue siendo hasta en la actualidad en común, más allá de lo clandestino, ¿no?
Sí, así es. O sea, tenemos historias desde los 1970 hacia adelante, y que habla de un recorrido histórico, ¿no? Del aborto, que una mujer va a abortar frente a cualquier circunstancia y en cualquier marco, porque es una decisión de ella, lo necesite, lo quiera. Y lo interesante de ver todo este recorrido y desarrollo de lo que es el aborto en el país, hay una gran diferencia entre lo que es el aborto quirúrgico, sí, hecho por médicos, por parteras, por enfermeras, a diferencia de los abortos realizados con pastillas, con misoprostol, la realidad y cómo las mujeres podían contar ese proceso. Las mujeres que han abortado con pastillas, las historias que nos han contado son de libertad absoluta, de tranquilidad, de haber podido abortar en sus casas, con amigos, con parejas, pero con la total libertad de decir, yo lo estoy haciendo por mí misma, con mi cuerpo.
Y no es la intervención, digo, porque ¿qué pasa con los abortos quirúrgicos? Es la intervención de un otro, que además en esa clandestinidad tampoco se te explica demasiado. Exacto. Cómo es el procedimiento, y en el caso del misoprostol, de esto, ¿no? De la idea del empoderamiento, ¿no? De, bueno, que es una también la que se está haciendo cargo de todo ese proceso, con los costos que tiene, por supuesto, porque la decisión de abortar nunca es una decisión sencilla, ¿no? Pero caer en manos de un otro que ni siquiera te explica qué pasa, o hacerlo con misoprostol, con el acompañamiento, además, ¿no? Que muchas organizaciones feministas hoy están haciendo, obviamente cambia la situación. Guadalupe, nosotras también sabemos que el sábado pasado, mientras se desarrollaba la exposición, hubo un escrache que les hicieron los mal denominados grupos pro vida, ¿es así?
Sí, así es. Se reunieron a las 4 de la tarde y a las 5 comenzó su manifestación, escrache, como quiera llamarlo.
¿Y cómo vivieron ustedes eso? ¿Ustedes estaban en ese momento en el Palais de Glass? ¿No estaban? ¿Qué pasó ahí? ¿Pudieron dialogar con ellos? ¿Había algo que dialogar?
Sí, estábamos presentes, sabíamos que podía suceder porque conocíamos la convocatoria que habían hecho en distintas redes de estas organizaciones pro vida, así que estábamos allá. Para empezar, los fines de semana tratamos de acompañar la muestra, además, ¿no? De estar presentes en el lugar. Pero sabiendo que esto podía suceder, era imperativo poder estar. Y les dimos muchísimo lugar para que dijeran todo lo que tenían que decir. Estuvieron en la calle, en las puertas del palais. Por suerte no entraron. Pensamos que tal vez podía haber algún tipo de violencia contra la obra. Pero, bueno, fueron violentos con sus palabras y sus actos en las puertas del palais. Y la verdad es que fue dialogar, es muy difícil dialogar con este grupo. Era un grupo bastante reducido de unos 40 o 50 personas, donde el 95% de los presentes eran hombres. Y eso fue muy, muy violento y significativo verlo, donde sus palabras, lo primero que hicieron fueron cantar el himno nacional, y hablar de que el aborto es racista, para después decir ellos mismos que el aborto tenía que ser para los judíos, feministas a la hoguera, lesbianas maltratadoras, mujeres asesinas. Hicieron un panfleto, o se imprimieron un papel poniendo que Lisa y Lea, extranjeras fuera del país porque matan argentinos. A mí no me metieron en ese papel.
Porque eras argentina, claro.
Exactamente. Y como era un grupo ultranacionalista y ultracatólico, obviamente con eso no se meten. Pero fue, la verdad es que era algo sin sentido. Pero había muchos extranjeros que nos acompañaban también ahí, que fueron porque fueron, y después se tergiversó todo a hablar de extranjeros extranjeros asesinos y argentinos fuera del país. Así que sí, claro.
Bueno, pero es un poco
algo irreal.
Es un poco lo que estamos acostumbrados, digo, cuando se tocan estos temas que tienen que ver con el aborto, en los, por ejemplo, los encuentros tanto nacionales como regionales de mujeres, también pasa que reaccionan de esta manera, ¿no? Con esta de esta manera ultranacionalista, ultracatólica.
Y algo interesante que vos decías, Guadalupe, o por lo menos para pensar esta cuestión del aborto y lo que veníamos charlando antes, eran que eran mayoritariamente varones, ¿no? Y esta cosa de los hombres nuevamente pensando y sosteniendo políticas con respecto a los cuerpos de las mujeres. Digo, esto
exacto,
también es
importante. Exacto, y les preguntamos, ¿por qué no vienen mujeres acá? Y la respuesta fue, y todo lo tenemos filmado, he subido varios videos de lo que fue el sábado, no queremos que nuestras mujeres vengan acá. Claro. O sea, ¿qué significa eso? Controlan, dominan, forman mentes, educan, hombres, para con las mujeres.
Claro. Y que está bueno discutirlo y ponerlo en evidencia y decir que esto ocurrió como para que se vea quiénes son los que se resisten también a la legalización del aborto. Bueno, son estos grupos con estas posturas, con esta mirada nazi con respecto a los otros. Digo, porque esto hay que ponerlo sobre la mesa cuando discutimos quiénes son los que verdaderamente se oponen y los números también de los que se oponen, ¿no? 50 personas con una muestra. ¿Ustedes tienen los números de cuánta gente ya vio la muestra, más o menos? Digo, como para contraponer estos 50 con lo que estamos
No, lamentablemente no tengo ese número. Pero es bastante más amplio que 40 o 50 hombres.
Bien. Claro, bueno, Guadalupe, ¿dónde podemos seguir viendo esta muestra? ¿Dónde?
Sí, por suerte está una semana más. Hasta el domingo 8 de septiembre se puede visitar de martes a domingos de 12 a 20 horas.
Ah, bien. Bueno, entonces estaremos dándonos una vuelta por ahí para ver la muestra y seguir recomendándola.
Te agradecemos mucho la comunicación, Guadalupe. Y bueno, y obviamente los micrófonos de la radio están abiertos para lo que necesiten. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego.
Ariana Polo, ¿quién es el siguiente?
Colmo, tu cabeza yo rompo, rimas de 5 rombos, las condiciones te opongo, que suenen los bongos, sabroso pa' gozar, te llevo pa' dentro como las olas del mar, aquí me tienes, no te hace falta nada más, que va, la creme de la creme, con la que vas a aprender, soy la magnate, mando más que el chocolate, irritando mi gaznate, no hay quien pueda hacer empate conmigo, más vale que me mates, o acabaré contigo, pero si lo consigo, no me delates, guate, que aquí hay tomate, a veces es mi ataque que te deja como un aguacate maduro, duro, así es como te doy, atate el cinturón y tápate los ojos pa' que no lo veas, solo lo sientas al ritmo de este scratch. ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? La bomba que tumba está aquí, la tierra retumba, recuerda, tunda de versos para tu cabeza, ahora te pesa no tener el flow que tengo yo, por naturaleza, mis aires de grandeza se esconden bajo la mesa, dime qué pasa, no puedes cruzarte de frente con mi mirada, no pasa nada, corre, vete con tu mamá, la situación es clara, he llegado junto a mis camaradas, mandando el sitio, desde la gran entrada por la puerta, boom, patada directa, conectas conmigo porque yo fundé la fiesta, ya sabes que no hay nadie que te salve de esta, vamos para allá, ¿quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? personas. Desde Gerona, Ari lleva la corona, pequeña pero matona. Solo mi boca te sazona, rimas sabrosonas. El micro nunca me abandona, esta es tu condena. No hay cadenas ni pena, solo pura candela. ¿Qué coño te espera si soy la mayor en sí? Esta fue mi misión desde el día en que yo nací. Ahora, aquí, te lo vuelvo a repetir. Una vez más para acabar, ¿quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, corte puta. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es capaz de venir aquí a derribar mi estima? Tú mismo, ven aquí, te muestra lo que vales.
Estalla silencio.
Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Te vamos a repetir las vías de comunicación telefónica, así nos llamás y te comunicas con nosotras. Lo puedes hacer al teléfono de línea, es el 466-6559. Te lo repito, 466-6559. O nos podés mandar mensajito de texto al 1115-3368-0099. Te lo repito, 3368-0099. Y si no, puedes a través del Facebook en Estalla Silencio y ahí comentas inmediatamente todo lo que estás escuchando por los micrófonos de FM Moreno.
Bien, si justo enganchaste a mitad la entrevista y te quedaste con la duda de quién era nuestra entrevistada anterior, te decimos que era Guadalupe Gómez Verdi, una de las tres fotógrafas que está sosteniendo la muestra. 11 semanas,
23 horas 59 minutos.
Muy bien, que es sobre el derecho al aborto. Te cuento que esta semana salieron los datos sobre la mortandad materna, se dirá así, mortalidad materna en la provincia de Buenos Aires, y se señala que del año 2011 a esta parte se redujo un 32%, ¿sí?, en los últimos dos años, en un informe que dio a conocer el Ministerio de Salud de este distrito. Y esto, ellos lo atribuyen a las distintas políticas públicas con impacto en salud reproductiva, el programa, las consejerías, la distribución de métodos anticonceptivos, el equipamiento hospitales, los aportes del Estado Nacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, este informe que el mismo Ministerio de Salud construye señala que las principales causas de muertes maternas son los abortos clandestinos, las complicaciones obstétricas como infecciones, hemorragias o hipertensión, las dificultades para atender las emergencias y el déficit de los controles de embarazo de riesgo. ¿Sí? Digo, como para pensar un poco lo que veníamos discutiendo también, más allá de los avances y la autodeterminación de las mujeres con respecto al misoprostol, lo que falta todavía y cómo las mujeres se siguen muriendo cuando se realizan abortos clandestinos en condiciones insalubres y con prácticas que muchas veces ponen en riesgo su vida.
Sí, generalmente son, como siempre lo mencionamos, de los sectores más vulnerables de la sociedad, son los que menos información tienen, los que menos acceso tienen a los recursos, entonces es muy común esos números en los sectores más vulnerables, ¿no?
Así es.
Bien, te comentamos, aparte de todo lo que estás escuchando, que me imagino que estarás ahí recontento e interesantísimo, ¿sí?
No sé si recontento, pero
es obvio que sí, recontento y reinteresantísimo. Puedes decir, este programa está cada vez mejor. Una información que nos llegó sobre el voluntariado de género.
Que recordemos que nuestra compañera Paula Cruz es parte de la organización de este voluntariado, ya se realizó en el primer cuatrimestre de este año, creo que a partir de mayo.
Sí, hemos traído para compartir, porque son ejes temáticos los que se van tratando en cada encuentro, y te hemos traído audios que escuchaste sobre Claudia Corol, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que fue la
sobre trabajo, sobre consejerías, y hemos Paula ha traído de todos los sábados y todos los encuentros para compartir las exposiciones de quienes estaban ahí acompañando esta formación en géneros, y también se están desarrollando, algunos ya se han desarrollado y otros están por comenzar, los talleres que después realizaban en territorio las personas que habían realizado esa formación. Digo, seguramente vamos a en algún momento traer a algunos compañeros que hayan realizado esos talleres para que cuenten la experiencia.
Claudia Corol, por ejemplo.
Porque esta formación en género... pero en realidad, digo, más allá de Claudia Corol, acá lo que hay que pensar es, era una formación en géneros que suponía que además de la formación teórica... tenía que haber una implementación práctica. Entonces, todas las, mayoritariamente terminaron siendo compañeras.
Esa era la idea, claro.
Mayoritariamente sí. Compañeras que realizaron esta formación, luego implementaron talleres en diferentes instancias del territorio, en organizaciones sociales, en instituciones educativas, salud.
Es un poco lo que remarcaba Aguada el encuentro pasado en sus talleres sobre trata, ¿no? Que hizo que esto, ¿no? De la incidencia femenina en estos espacios y la falencia en la presencia masculina, ¿no? Acá también muy pocos varones en el voluntariado de género.
Bueno, y acá nos dice Damián en un post de Facebook que la inscripción se extendió hasta el martes, dice martes, Lu, pensamos hasta el miércoles, pero acá dice martes, y que también el horario se modificó y es hasta las 18:30 para inscribirse.
Bien, porque el voluntariado está iniciándose en la Universidad de General Sarmiento, la segunda vuelta de este voluntariado, el sábado 7 de septiembre, son 4 encuentros, sí, esta es la segunda edición, que se van a desarrollar los sábados en la universidad de 9 a 15 horas. Se redujeron los encuentros, pero se hicieron jornadas más extensas. La primera vuelta había sido hasta las 13 horas. Se da 15, arranca el 7 de septiembre. El 14 de septiembre, como es el Encuentro Regional de Mujeres, se toma como parte del voluntariado. Ahí habría que pensar qué pasa con los varones que vayan al voluntariado de géneros, claro. Que no van a ir al encuentro.
Les va a faltar ese encuentro.
Va a faltar ese encuentro,
eso
cómo lo van a... Muy bien. Cómo lo van a recuperar, porque no van a poder entrar al Encuentro Regional de Mujeres.
A no ser a hacer la recreación de los niños.
Acompañar la marcha, luego.
Bien, y te contamos así en general que los ejes temáticos para trabajar son patriarcado y capitalismo, trabajo, violencias, sexualidades, derecho a decidir y educación popular.
Bien, y va a tener esta modalidad que decíamos hace un rato de la formación teórica y luego la implementación en territorio, que resulta, digamos, también lo más interesante. Tenemos que pensar entre algunas de las compañeras que allá hayan implementado estos talleres para que compartan la experiencia. Ahí en el tercero, en el Rojas, están por hacerlo ahora a fines de septiembre, principio de octubre, así que también después podemos traer la experiencia para compartirla.
Muy bien.
Bueno, así que recordá que tenés tiempo hasta el martes para inscribirte si todavía no lo hiciste.
¿Y dónde se pueden inscribir esta gente? ¿Dónde? ¿Dónde va a ir?
¿Pueden? En el campus de la UNCS, a partir del lunes 26 será hasta el martes, en el módulo 1, Oficina de Formación Continua, planta baja.
Y si no, comunicarse a Voluntariado de Género por Facebook, que ahí seguramente los compañeros le van a estar indicando cómo inscribirse.
Sí, también tienen una dirección de correo que es generosyeducacionpopularoeste@gmail.com, que si quieren hacer alguna consulta también pueden utilizar ese medio.
Y si no me equivoco, hoy estaba arrancando en la Universidad de Lanús, porque en realidad este segundo cuatrimestre se replicaba en dos regiones. Uno era en esta región noroeste y otro era en la región sur. Quizás me estoy equivocando, pero creo que arrancaba hoy. Así que después también podemos estar comunicándonos con algunas compañeras que nos cuenten cómo fue la experiencia.
Bien, como te decíamos de las vías de comunicación telefónica, acaba de mandar un mensajito a través del Facebook Andrea Herrera que dice, tienen razón en agrandarse, ¿viste, Andrea?
Obvio.
Ahí te digo lo que decía, que pero no le quiten mérito a Claudia Corol. Y no, besitos. No. El programa cada día está mejor. Muy bien, Andrea, muy bien. Andrea es una compañera de FM Moreno que tiene su programa El Observatorio a partir de las 17 horas.
Así bien. Es.
13:58, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Te repito las vías de comunicación telefónica: 11-15-33-680099 para mandar el mensajito de texto, que me parece que vamos a tener que, para seducir a los y las oyentes, alguna de estas cosas que nunca cumplimos en traer.
Que regalos, ¿no? Pues son muy interesados nuestros oyentes. Después empiezan a, resulta que estaban ahí, pero no se hacían ¿viste? Notar.
Sí, yo escuché el programa el sábado, pero bueno, no mando mensajes porque no sé.
Vos decís que tenemos que volver a implementar lo de las
y
pelis.
Sí, la otra vez lo del abrazo colectivo había funcionado.
Pero que ya medio que ya no nos van a...
Ya no da. No, aparte cada vez que vengo yo, no, las pida por les falta cariño. Pero bueno, podrían mandar un mensaje o llamarnos, salir al aire, lo que tengan ganas, ¿no?
Y les podemos prometer que quizás empezamos a implementar o a pensar en una película o en un CD de música para sortear entre los oyentes que hagan saber que nos están escuchando del otro lado.
Muy bien, quédate hasta las 3 de la tarde porque tenemos mucho más programa todavía.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país,
llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces,
multiplicando,
caminando, buscando,
contando,
denunciando,
recordando desde el estudio y desde las calles,
construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur. 91.7
La Plata, Argentina.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
Seguimos en el aire por la 90.1, son las 14.04 y tenemos mensajes. El primero era el de Hilda, que llamó pobre la primera hora de programa y nos colgamos. Que mandaba saludos, que era muy interesante lo que estábamos charlando, y nos mandó saludos para todas. Bueno, muchas gracias Hilda por estar escuchando del otro lado.
Y el segundo mensajito es un mensaje de texto que dice: los jóvenes racinguistas devuelven un gran saludo a León y Mateo. También mandan saludos a la nueva compañera y saludos para todas y para Sergio, que creerían que está hoy con nosotras. Bueno, los jóvenes racinguistas serían Camilo, tus Juana hijos y Matilda, tus que devuelven hijos, los saludos.
¿Y dónde pueden comunicarse con nosotros la gente para así mandar mensajes o llamar?
Lo pueden hacer al 0237-4666-559 o por celular al 1115-3368-0099.
Bien, y si no, a través del Facebook van a Estalla Silencio con una manito de colores y ahí se comunican con nosotros y nosotras en la inmediatez.
Muy bien.
¿Querés decir esa información, Guada, que sí, la encontramos recién?
Del curso de géneros, que como dijo Luisa, también se estaba por empezar a dar. Justamente hoy empezaba en Lanús, que son 6 encuentros, iniciando hoy 31 de agosto. Y estos son los sábados de 9:30 a 13:30, 6 encuentros.
Y también con las mismas temáticas, ¿verdad?
Sí, los ejes temáticos son los mismos. A ver si tenemos... el mail también es el mismo.
Sí, es el mismo.
Ah, no. Es género y educación popular sur@gmail.com.
Ah, porque el otro era...
Oeste,
muy bien. Entonces, es lo mismo, géneros y educación popular sur, y el otro oeste, de acuerdo a donde estés y donde vayas.
Se da en la UNLA, y se inscriben en el campus de la universidad, en el patio del edificio Arturo Jauretche.
Bueno, son las 14.06, vamos a escuchar tema musical y quédate ahí hasta las 15 horas.
Hay ojos que no encuentran lugares donde pararse. Mira.
Bebe se fue.
En cambio hay otros ojos que te quitan el vestido y se van. Le miro, se hace el tonto, me abrocha bien el cuerpo y se va. El tiempo se hace corto, le miro y cierro los ojos para no ver. Se fue. No queda. lo hace todo. Cuando quiere está contento y cuando no, me machaca otra vez. Un río de agua fresca fue tu boca cuando la dejé entrar en mi paladar. Ahora saco de mi bolsillo algunos restos de pitillo y me pongo a fumar. Me planto mi sombrero y el viento me anima el cuerpo y se va. Mira si se va. Lo que me importa es el instante en que tus ojos se chocaron contra mí. Ni 200 ojos serían capaces de provocar en mí tanta brutalidad. Carnal. Luego se va.
Hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio.
Seguimos en el aire, 14 y 10. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y nos acaba de llamar Guillermo. Por favor, pidió que se repita toda la información que tenía que ver con respecto a los cursos de géneros y educación popular, en lo que contábamos recién, que eran los voluntariados, ¿verdad?
Bien, el curso de géneros y educación popular, la segunda edición, se realiza, la de la Universidad de Lanús ya comenzó y no hay más inscripciones, pero en la de... en la UNCS todavía tenés posibilidades de inscribirte hasta el martes, hasta las 18:30 horas, en el campus de la universidad. Bueno, y se realizará 4 sábados de septiembre, sí, de 9 a 15 horas.
Exactamente, los encuentros son de patriarcado, capitalismo, trabajo, violencias, sexualidad, derecho a decidir y educación popular. Así que estate atento y inscribite, que tenés tiempo hasta el martes.
Bueno, ahora sí, nos costó un poquito, pero estamos en comunicación telefónica con Diana Fabianova. Diana es la directora de la película La Luna en Ti. Buenas tardes, Diana.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Como verán, nosotros hemos dicho que íbamos a realizar una comunicación internacional, ¿sí? Porque Diana vive en Eslovaquia.
Así, sí, bastante lejos.
Bastante lejos.
Pero se escucha genial igual, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y habla muy bien español. Así que, bueno. Diana, nosotros queremos charlar con vos un poco cómo surge la idea de hacer una película sobre la menstruación.
Bueno, todo ocurrió porque yo misma tenía problemas menstruales. Y todos los médicos me siempre decían la misma cosa, que es tarde de ser mujer, estar en dolores. Y a mí no me encuadraba. Porque, ¿cómo puede un proceso fisiológico, que significa que una mujer es sana, doler? Y doler mucho. Y es que siempre dolor es significado, que es símbolo que algo marcha mal, ¿no? Que algo no funciona como debería. Y empecé a investigar y probar diferentes cosas y funcionaron buenísimamente, muy bien. Y quería saber cómo es posible que no se sabe sobre ellas y no hay una información divulgada por medios de comunicación, por libros. Y buscaba los libros y películas y no encontré nada. nada que de verdad podría ayudar a las mujeres para vivir la menstruación diferente. Así que decidí hacer la peli yo misma. y para poder transmitir todo lo que yo encontré y como veo que no me gusta, como lo veo la sociedad, y creo que debilita a la mujer y me parece una pena enorme.
¿Qué mitos se esconden detrás de estas asociaciones, perdóname? Esto, ¿no? Del dolor, de las impurezas, de como vivir la menstruación como un castigo. ¿Qué, para vos, se esconden mitos detrás de eso?
Bueno, eso desde la Biblia y antes de la Biblia, en la Biblia ya pone que la mujer es impura y que quien la toca va a ser también impuro, y por eso estaban como en isolación durante el periodo y también días después. Eso continuaba con la religión católica, pero también los judíos hasta hoy tienen mikve, un baño ceremonial donde tienen que limpiarse porque están impuras durante la mitad de cada mes, así que la mitad de la vida productiva, de años reproductivos, una mujer sucia. Y antes de la Biblia, todo cambió con el patriarcado. Durante el matriarcado, la mujer estaba como una diosa, ¿no? La menstruación significaba la fertilidad. Era, bueno, primera cosmética era de color rojo, era ocre, para pintarse mujer entera, para dar señales que es fértil, que tiene sangre, está sangrando. Hasta las mujeres que ya no sangraban se ponían el color rojo para ser más atractivas. Pero después, con el poder y con la lucha esta tonta, ¿no? Y que sigue hasta hoy, pues la menstruación era vista como algo malo, como para, yo creo que, bajar la autoestima de la mujer y hacerla más frágil y manipular más con ella. Y hasta hoy, porque es muy conveniente que la mujer no se siente bien con su cuerpo, porque gasta más dinero para las proceduras, para mejorar su cuerpo, para que está bien, o para que nadie se entera que está menstruando. Así que ella se compra más compresas y cambia más pronto, más veces, para que nadie se entera que está menstruando. Así que hay mucho interés por las farmacéuticas, también por las Procter & Gamble, estas empresas grandes que quieren que siga esa idea para que se vendan más sus productos. Y hasta hace poquísimo, ¿no?, la menstruación era argumento porque la mujer no puede, bueno, ir a universidad, estudiar, porque decían que su cambios de hormonales no la dejan pensar claramente, o porque no puede estar jefa de una gran empresa, porque ¿quién podría confiar en la mujer si ella tiene estos altibajos? Por eso no, tampoco podría ser como piloto en avión o presidente, ¿no? Y esto, o tener derecho a votar. Y esto hasta siglo XX, así que hace muy poco cuando cambió esa idea, y todavía siguen cosas, siguen mitos entre nuestra sociedad moderna, como la llamamos, que hay que cambiar los paradigmas que no hacen bien ni a las mujeres ni a los hombres. Porque si mujer no está bien, hombre tampoco puede estar bien, ¿no? Creo yo.
Exactamente. Estamos en comunicación telefónica con Diana Fabianova. Es la directora de Luna en Ti.
Así es, la Luna en Ti. Diana, vos ahí en la película, ¿sí?, mostrás un poco qué pasa con la medicina y las intervenciones que hace la medicina. Vos recién mencionabas, y nosotros nos había llamado mucho la atención, lo que le interesa a la industria farmacéutica, ¿sí? ¿Esto está vinculado con el mandato a la maternidad?
Bueno, una cosa es la farmacéutica, que, por ejemplo, en la película es doctor Elcimar Cautiño, que es brasileño, un doctor muy famoso en Brasil, que piensa que este es el último siglo cuando las mujeres están menstruando y que eso se acaba con las anticonceptivas, y él propone una medicación que no tienes ni sangrado y que la mujer puede parar su menstruación durante años, hasta finales de los años reproductivos. Y él se ve como un mesías que está limpiando el planeta. para bien de todos. Y también él piensa que él es feminista y que está ayudando a las mujeres a ser como hombres para que ellas puedan ser libres y tener puestos importantes. Y él lo ve, de verdad, él lo ve como cosa que lo hace para su bien. Pero otra vez es como es anular la naturaleza femenina tal como es. Somos cíclicas y no es nada malo en ello. Solo somos cambiantes, no podemos ser siempre trabajar por 100%, pero cuando trabajamos tenemos periodos, por ejemplo, de ovulación, pues es una parte creativa o muy efectiva y podemos trabajar 140%, pero después tenemos que tener una pausa y como solo hay que aceptar la naturaleza femenina y para que las cosas se relajan y el cuerpo se relaja y mujer se sienta bien y dejarle su espacio, su tiempo, dejarle tiempo para su misma. Y eso da con la maternidad. Yo veo que si uno tiene buena relación con la menstruación, eso lleva a tener más confianza con su propio cuerpo y llegar mejor a parto. Por ejemplo, yo porque conocí mi cuerpo, porque trabajaba con la menstruación durante años y ahora me conozco bien y sentí que mi cuerpo es mi amigo, no mi enemigo. Yo he parido en casa, sola, porque conocía los señales del cuerpo y sabía si todo va bien o no va bien y no sentí ningún miedo para parir. Y porque en Slovaquia es cosa, está muy triste con los partos, son como muy militares en los hospitales y no respetan a la mujer como deberían ni a los bebés, todo es como máquinas. Y yo sabía que quiero dar a mi hijo un parto, sin trauma, sin estrés, y solo quería que me dejan parir. Y gracias al trabajo que he hecho con la menstruación, yo me sentí fuerte para entrar en la maternidad así y funcionó de maravilla, no había ningún problema, porque yo sentí confianza en mi propio cuerpo. Y esa es una pena enorme porque no valoramos la menstruación y siempre nos dicen que hay que medicarlo o hay que es una cosa sucia, una cosa que nos debilita. No confiamos ni en nuestro cuerpo porque pensamos que cada mes nos betray, no está con nosotros, que está contra nosotras. Sí. Y es una pena enorme.
Claro, que el cuerpo no nos acompaña una vez al mes, ¿no? En lo que queremos hacer.
Sí, que es como que va contra nosotras y que no podemos confiar en él.
Y eso de alguna manera fue porque...
¿Sí?
Sí, no, decide, sí.
No, perdón, dime.
No, que esto que vos vinculabas con poder parir en tu hogar tiene que ver con reapropiarse de un saber y de un poder que la medicina nos expropió.
Sí, muchísimo. Yo creo que muchísimo. Bueno, yo no sé cómo es la cosa en Argentina, pero por lo que veo aquí es que los médicos siempre hablan de que tú no sabes nada, que ellos son aquí quien saben y quieres obedecer sin preguntas ninguna y no dejan tu poder como madre, como mujer, como... Pero esto empieza muy pronto, eso empieza con la primera menstruación, cuando te dicen que hay que... no puede ver a otra persona que estás menstruando porque es un asco... Y que tu cuerpo, que tienes que protegerte bien para que nadie ve tu sangrado. Y continúa. Y después una mujer va con menos y menos autoestima hasta que quien no tiene miedo parir solo. Somos llenos de miedo, que nos infectan, pero por todos lados, los medios de comunicación, las empresas. Porque siempre es bueno para la economía, gastamos más y no confiamos en nosotros y buscamos ayudas por otros lados. Si son proceduras o si son píldoras o si son partos con cesárea o cualquier otra cosa.
Sí, no, como vos decías, esto de medicalizar por ahí cuestiones que son naturales, ¿no? Con los dolores menstruales o también en las gestaciones, ¿no? Que la medicina nos medica... y que en realidad son cuestiones naturales y que de otras maneras también podemos como transitarlas, los dolores. Bueno, en el video hablaba de algunas formas de transitar los dolores sin necesidad de tomarse un ibuprofeno.
Yo he experimentado eso así, y es que el dolor durante menstruación no hay que tener dolor, no es una parte inevitable de la menstruación. Ellos dicen que, bueno, yo he encontrado muchos médicos que me decían que es una parte natural que va con la menstruación, pero si es un dolor fuerte, no es normal, no debería ser tomado como una parte natural. No es así, y mujeres deberían saber que no hay por qué sufrir cada mes y hay que hacer algo. Y muchas mujeres, por ejemplo, tienen endometriosis, que es muy peligroso y muy, muy doloroso. ¿Y por qué se ve que la menstruación es una cosa dolorosa? Ni los examinan y ni los diagnostican con esa enfermedad. Y de eso surgen otras cosas, como infertilidad. Así que es muy peligroso para la salud de la mujer que eso se toma como algo natural. No es natural. Pero hay maneras también cómo salir de ello. Pero hay que saber que eso no es normal para poder hacer cosas, mover y cambiar con la experiencia.
Con respecto a eso, Diana, ¿qué experiencias tuviste vos de vivenciar de otra manera tu menstruación mientras hacías tu película?
Bueno, yo no sé qué era exactamente lo que me funcionó, pero creo que era como conjunto, ¿no? Que empecé a moverme, a hacer danza oriental, empecé a hacer un poco de yoga, cambiado mi dieta, he empezado a ponerme menstrual cup, moon cup, no usar compresas ni tampones, y hablar del tema e intentar organizarme el mes en el ritmo que mi cuerpo y mi alma me lo pedía, como cuando tenía menstruación y días antes de la menstruación, pues lo tomaba, no hacía cosas que no quería hacer, dormí más, he escuchado mis sueños y los sueños cuando venían después, durante la menstruación, siempre eran muy significantes. Cuando los escuchas, pues te dan mensajes. Y era para mí, la menstruación se ha vuelto como un barómetro de mi vida, ¿no? No solo salud, pero cómo vivo el mes. Que si yo vivo bien y fiel a lo que quiero y siento, pues no duele. Y si como mal, tengo mucho estrés, no me dedico tiempo a mi cuerpo o mi alma, pues da señales que, uy, por aquí no. Así que es como un barómetro muy, muy importante y muy válido.
Diana, ¿pensaste que tu película podría ser trabajada en las escuelas, en las universidades, esto de pensarla como una acción pedagógica? ¿La pensaste así cuando la hiciste?
No, lo empecé en como el proyecto para acabar mi posgrado y pensé que iba a ser una cosa pequeñita y corta y poco a poco se ha vuelto a un largometraje y había interés de diferentes lados y se volvió una peli grande. Sí, como larga, pero no lo pensé, solo quería que se saben cosas que para mí eran muy importantes que las mujeres sepan y todo lo demás vino después, que es parte de los sistemas educativos en algunos países. O ahora mismo estoy haciendo pelis para niños, niñas pequeñas, de 9 a 13 años para que sepan cuando vino la primera menstruación qué es eso y por qué sienten lo que sienten y todo lo que creo que deberían saber. Y a lo mejor las madres o las profesoras no piensan ese asunto y las niñas están perdidas, porque lo que sí que me he dado cuenta durante el rodaje y durante 4 años de trabajando sobre esta película era que hay muchísimas chicas que tienen todavía trauma de la menstruación y que no saben qué es exactamente, y porque la información que está por ahí está muy confundente, les confunde muchísimo, porque en las publicidades tú no ves nunca la sangre normal, ves el líquido azul, súper estéril, ves mujeres bailando en pantalones blancos, todos felices, es como, eso no es lo que la niña ve en sus braguitas o que siente con su cuerpo, no quiere bailar en ropa blanca ni ve el líquido azul. Así que pensamos que ya es una cosa que no es tabú, que estamos abiertos sobre ella, pero no es así. Y da igual en qué país. Me pasó en Estados Unidos, me pasó en Europa. hasta Australia, así que yo creo que todavía hay mucho trabajo por ahí que hay que hacer.
Y acá te estamos difundiendo por Argentina, a ver si te venís también a Argentina a hacer materiales educativos.
¿Conoces Argentina o no?
¿Cómo? Sí, ¿Conoces? Quiero venir muchísimo.
Ah, bueno, sos bienvenida.
Hace muchos años que Argentina es en mi lista de deseos para venir.
Bueno, cuando vengas para acá, estás invitada ya al programa como artista exclusivo, ¿eh?
Mil gracias.
Y vas a tener donde alojarte también, ¿eh? Te podemos invitar a la casa de alguna también.
Oh, gracias, qué amable. Pues con muchísimo gusto.
Bueno, Diana Fabianova, directora de la película La Luna en Ti, que recomendamos muchísimo a todas las mujeres que la miren.
Y varones también.
Y varones también, por supuesto. Te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Esperamos haber respetado un poco las preguntas y no haberte embrollado con nuestra rapidez en el habla. Un abrazo muy, muy grande.
Gracias, otro para vosotros, mil gracias.
Bueno, hasta pronto.
Adiós, hasta luego. Hasta pronto, chau, chau.
Chau, chau.
Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no es. Qué grande ser mujer.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
A
El gusto es mío y no es.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, cuello.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 14 y 33. Vamos a repetir las vías de comunicación telefónica. Si querés llamar al teléfono local, lo podés hacer al 466-6559. Si no, podés mandarnos mensaje de texto al 1115-3368-0099. O también te podés comunicar a través del Facebook en Estalla Silencio, que es nuestro perfil. Han llegado mensajes a el celular que acabo de repetirte recién. Uno dice, en este programa se ejerce la censura. Y voy a decirlo por qué. Porque en el mensaje anterior, creo que es por eso, lo manda Walter, decía que la compañera nueva era muy linda, entonces eso no lo dijo a la compañera, se ve que le dio vergüenza. Entonces, bueno, dijo a los hijos. Bueno, pero...
era se puso colorada la compañera nueva.
No. Bueno, pará. Y también hay otro mensaje que dice, seguimos con el autobombo. Excelente programa. Bienvenida, Guada. Esta ya es un viaje de ida. Paula.
Gracias,
Paula. Lo debe decir con conocimiento de causa, ¿no?
Es cierto. Es cierto. Todos los que nos hemos sumado así tímidamente, después hemos quedado acá. Así que, Guada.
Me están presionando. No, con estos comentarios.
Para nada. Voy a poner el agua porque quería tomar mate, Guada.
Estamos así como re condescendientes. Claro.
Bien,
última media hora de programa.
Quédate porque todavía tenemos un montón de cosas para ofrecerte. Y una de ellas es que, como te comentábamos al principio, se conmemoró la semana, ¿sí? Esta semana que pasó, de el aniversario de la ley, ¿no? De nacional de
parto respetado.
No me salía. Se me mezcla con la lactancia porque no. También fue la semana de la lactancia materna. Pero primero vamos a hablar de partos humanizados.
Parto respetado se llama.
Ah, bueno, parto respetado.
La sanción de la ley de parto respetado fue el 25 de agosto del 2004. O sea, estamos hablando que es una ley que se sancionó...
Hace nueve años,
¿sí? Y fue promulgada el 17 de septiembre de 2004. Alguna de nosotras, yo, por ejemplo, he parido por fuera de esa ley porque he sido madre antes.
Yo unos días después nomás.
Claro.
Pero no se me ha respetado
nada.
Parto.
¿Qué es lo que dice esta ley de parto respetado? ¿Sí? Que toda mujer, en relación con el embarazo, el parto, el trabajo del parto, el parto y el posparto, tiene los siguientes derechos: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas en las que pudiera tener lugar. A ser considerada, a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, a ser considerada como una persona sana, ¿sí? De modo que se facilite su participación como protagonista a su propio parto, al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. A ser informada sobre la evolución del parto, el estado de su hijo o hija y en general a todo lo que le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea investigación, salvo consentimiento manifiesto por escrito, a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto, y a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario. Bueno, y a ser informada, y acá viene lo que decía también Romy Sonretio, ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Esta es una ley que, como bien dijimos, se cumplieron 9 años de su sanción hace unos días nomás. Nosotras preparamos un audio, ¿sí?
Justamente para contraponer, ¿no?
Para pensar si esta ley que entró en vigencia hace 9 años se cumple o no se cumple, o qué cosas siguen pasando que merecen ser denunciadas, vamos a escuchar un audio sobre violencia obstétrica.
Si bien la cultura occidental insiste en concebir como tabú todo lo que le pasa al cuerpo femenino, es cierto que la mujer tiene años de preparación para el parto. en cada menstruación y en cada dolor de ovarios. Sin embargo, nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud, que de manera pública o privada no deja de incurrir en la violencia obstétrica. Nunca vamos a estar preparadas para la soberbia médica.
La clínica decidió que solo podía esperarme por reglamentación hasta la semana 41.
Voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula. Me dieron buscapina, con eso estaba bien, pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual.
Y bueno, ahora tenés que pujar, y yo no tenía ganas de pujar. Y me querían hacer pujar en ese momento, me decían que lo estaba haciendo mal, yo quería gritar, no me dejaban gritar.
Yo me quería levantar y no me dejaban, y en lo posible tampoco tenía que levantar mucho la voz o gritar.
Cuando estaba esperando a Manuel, entraban las parteras y me introducían cosas en el suero y nunca me decían qué era. Y yo les preguntaba y me sobraban.
Escúchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste?
Es el primero.
Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo. ¿Te das cuenta? Y si hay algo que vos no sabés, es lo que es estar embarazada.
Pero yo estoy embarazada.
No me hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? Yo sé todo sobre esto, ¿me entendés?
No, lo que nosotros queríamos era no apurar el parto, claro, que tenga su tiempo
natural.
Natural. Hola. ¿Qué tal? Rompió bolsa. Ah, ¿te has dado 900 pesos de la peri?
No, ya avisamos que nosotros no queríamos la peridural.
Está bien, mamina, pero tenete la platita en el bolsillo por las dudas. No, perdón, no queremos la peridural y ya está incluido.
La peri sale, bueno. La peri sale.
Sí, tranqui, feliz.
No queremos la peridural.
Entró el médico y al ver que yo no estaba dispuesta a una cesárea, me amenazó diciendo que él ya estaba ahí, que si no hacíamos la cesárea en ese momento, él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba, así que no me dieron opción. Oh, esta quería parto natural, pero no puede ser.
¿Por qué no? ¿Por qué pasa algo?
No dilata, che.
Bueno, pero ¿podemos esperar o no?
Natural, natural. No, se ve que son... Lee mucha para ti y muchas esas revistas.
Sí, sí, sí.
Estoy acá,
Chicos, estamos listos para la cesárea.
Ay.
Bueno, bueno, tranquilita, sí, vamos. Sin chillar tanto. Ve que cuando te lo hacían no te quejabas, ¿no?
Bueno, ahí escuchamos situaciones que no son anteriores al 2004, ¿sí? Sino lo que escuchábamos era parte de testimonios reales de mujeres que han transitado por lo que se denomina violencia obstétrica y también a Malena Pichot haciendo un sketch sobre la violencia obstétrica, ¿sí? Pero que esto son testimonios, tanto lo que armó Malena Pichot como los testimonios de las mujeres son posteriores a la sanción de esta ley, que dan cuenta de lo difícil también que es implementarla y cómo a veces las prácticas rutinarias médicas y que en realidad sirven para la comodidad de los profesionales de la salud se siguen imponiendo por sobre la ley y los deseos de las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, acá tenemos algunas experiencias, ¿no?, propias con respecto a esto. Yo veía donde decía lo del suministro, ¿no?, evitando suministro de medicación no necesaria. Y bueno, en mi caso, cuando yo llegué a la clínica a atender a Camilo, llegué con 6 de dilatación, un montón para el suministro de algo, sí, porque ya no era necesario generar nada más de lo que ya se estaba dando. Y bueno, ahí me suministraron oxitocina, por suero, y eso generó la hiperdinamia, que es que el útero empieza a trabajar más de la cuenta, y también entonces una práctica va llevando a la otra, y eso hizo que me rompan la bolsa para ver cómo estaba la cosa, porque había demasiada presión sobre el bebé que estaba adentro por todas esas contracciones, y en ese momento fue en el que, bueno, Camilo hizo caca en la bolsa, entonces ya el meconio, al romper la bolsa y ver que hay meconio, todo eso termina en
una cesárea.
Una cesárea que en realidad fue producto de esa oxitocina. Seguramente si se hubiera respetado como el tiempo de mis contracciones, no se hubiera generado probablemente eso.
Este es el artículo que vos mencionás, que dice que todas las mujeres tienen derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no esté justificada por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. Uh-huh. Yo, la verdad que mi experiencia de mi parto, que fue un mes antes de que se sancionara esta ley, pero que igual venía como batallando mucho yo esta cuestión de no quería, igual algunas prácticas les hicieron igual, como la episiotomía, sin preguntarme, pero en el momento del parto ya no... Saben que no tenés demasiada resistencia, porque cuando te diste cuenta ya te hicieron el tajo. Entonces, uh-huh. bueno, es muy difícil como eso. Pero muchas otras prácticas que tenía que ver con el rasurado, con la medicación, qué sé yo, la peridural, me resistí. Lo cierto es que es una batalla desigual, porque vos estás en el medio de un trabajo de parto y además estás peleando con la enfermera que te viene a querer rasurar, con la otra que te viene con la jeringa para ponerte la peridural, la otra que te enchufa el suero y que tenés que estar vigilando todo el tiempo que en ese juego no pongan nada, ¿no? Como que una batalla constante que tiene que ver con esas prácticas que muchas veces no estás en condiciones de batallarlas. Eso es la realidad.
Por eso habla también de la parte psicológica, que es muy importante, como la estabilidad que tiene que tener una emocionalmente, y el acompañamiento es fundamental para, en estos momentos, ¿no? Donde uno está como transitando por ahí, sobre todo las que en algún momento fuimos primerizas, no tenemos tanta experiencia en lo que va a pasar y cómo va a ser, y terminás como accediendo a cosas que por ahí después... No tenías ganas.
Y esta otra cuestión, que es el acompañamiento de la parturienta. Se suele usar muchísimo que en el momento del parto, ya eso es casi una práctica que todos, no hay ningún médico que no te deje estar acompañado en el momento del parto. Pero en realidad la ley dice que en todo momento debes estar acompañada. Antes, durante y después. Y en realidad eso es muy difícil. Y por lo general la parturienta la dejan sola en la sala de parto. Hasta que...
Cinco segundos antes
se ingresa el médico y ingresa el acompañante. Y también es una situación, y eso sí me pasó a mí también, de estar sola con la partera y saber que mi pareja estaba del otro lado de la puerta esperando que llegara el médico, que obviamente el médico siempre llega 5 minutos antes porque, bueno, porque es así, porque está construido así médicamente. La partera te acompaña más, el médico llega solo para ese momento. Y eso la ley contempla otra cosa, y sin embargo... Hay que pelear mucho para que se deje en la sala de parto, en las habitaciones.
Sí, en el posparto, por lo general en los hospitales, como son pabellones grandes, dejan estar acompañada a veces, pero bueno, de una mujer muchas veces, y por ahí uno elegiría en ese momento si tiene una pareja varón que esté él, y en ese caso no puede quedarse.
Así es. Bueno, acaba de llegar un mensaje al 1115-3368-0099 del Rolly, que dice: hola, re bueno el programa, me pasan algo de flema las chicas de Girly, un beso, el Rolly de Moreno. Siempre el Rolly del otro lado.
Hacía rato, que no mandaba mensajitos, bueno, sintió interpelado con esto de que nuestros oyentes no mandaban mensajes. Y mandó mensaje muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a ver, pobre Rolly, siempre le decimos, vamos a ver si lo conseguimos el tema de flema,
Pero... Ahí está Matías inspeccionando.
Pero bueno, antes del tema de flema, vamos a escuchar tema musical a las 14:45. Quédate que hasta las 3 de la tarde tenemos programa.
Café Tacuba, el fin de la infancia.
Murió, eso confirma la regla de que todas estas tendencias nunca nos llevan a nada. Desde ahora tirando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle bala perdida. Así me disparo la vida. Me llaman calle del desengaño, calle fracaso.
14:49, estamos escuchando Estalla Silencio. Últimos 10, podríamos decirle. Estamos tratando, Rolly, de conseguirte el tema que pediste, pero de flema va a ser, no importa.
¿Va a ser de flema?
Sí, va a ser de flema.
Ah, muy bien, Matías. Con ese vamos a cerrar.
Dale. Sí, de flema va a ser, pero no sé si esa de que pedías puntualmente, pero bueno, uno va a ser de flema. Bien. Para comentarte alguna de las noticias que dijimos que íbamos a trabajar, después vamos a profundizar, teníamos para comentarte, esta semana, el lunes, ustedes saben que por Telefe se emite el programa de Susana Jiménez, ¿sí? Los lunes, si no saben se los cuento.
Yo no lo sabía.
Los lunes.
Ahora lo voy a anotar para verlo.
Por favor, anótelo. A partir más o menos de las 10:30 de la noche, depende, no sé.
Ah, me voy a dormir.
Depende del... Claro, no sé. Bueno... Fue un programa, la verdad, que muy polémico porque los invitados del living de Susana eran una pareja trans, ¿sí? Pareja trans que, imagínense las preguntas y las cosas que uno podía llegar a imaginarse de parte de Susana. Sin embargo, en este caso fue particular y muy bien tratado en este sentido, ¿no? Muy delicadamente tratado por ella. Es una pareja trans, ¿sí? Que decidió tener un niño a través de la gestación, podríamos decirlo, tradicional. Les explico. Alexis es una pareja, es una persona trans, ¿sí? O sea, es una mujer.
Nació de sexo
mujer. Y su identidad es de mujer.
No, de hombre. Nació con genitales de mujer, claro, y su identidad de género.
Su identidad es de hombre.
Alexis.
Bien, Alexis. Y la chica, que realmente no me acuerdo cómo se llama, nació varón y su identidad es de mujer.
Bien. Nació con genitales de varón.
Exactamente. Alexis se hizo un tratamiento durante lo largo de su decisión de ser transexual, ¿no? Para tomar hormonas, para que, obviamente, exactamente masculinas, para que le dejaran de crecer los senos, para que le creciera el vello y demás, y porque se sentía identificado en su identidad como hombre, como varón. Sin embargo, cuando la conoce, ¿sí? A su pareja, en esta batalla por la identidad de género, se enamoran, ¿sí? Reconocido por ellos muy raramente, porque los dos decían, a mí me gustan los varones, a mí me gustan las mujeres. Bueno, pero la verdad que la atracción física era muy grande. Se conocen y deciden tener un hijo. Un hijo de manera biológicamente, podríamos decirlo, entre comillas, normal. O sea, varón, mujer, queda embarazada. O sea, Alexis está embarazado, por decirlo de otra manera. Alexis queda embarazado y sigue siendo Alexis, ¿no? Con su identidad de varón. Y es como todo, imagínense en el living de Susana, un hombre embarazado de 5 meses con una ecografía en vivo. Imagínense en las repercusiones que tuvo a lo largo de la semana. Sin embargo, nos pareció interesante poder resaltarlo porque dentro del contexto de la charla y de esta cuestión tan loca y no normal que cuentan ellos, contar una situación de vulnerabilidad laboral, de discriminación, ¿sí? De lo que tuvieron que transitar para llegar, ¿no? a reconocerse como tales, ¿no? La lucha que llevan las personas trans con su familia, con la sociedad, con la cultura, teniendo que resaltar que los dos estaban sin trabajo, ¿sí? En esta situación ahora de futuros padres sin trabajo. Sin embargo, no fue trabajado como nosotros por ahí nos hubiesen gustado no escuchar decir, bueno, pero ¿por qué será que las personas trans atraviesan situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, ¿sí? De desempleo? ¿Será una cuestión casual o es una cuestión intencional?
Sí, y como los medios, digo, más allá, lo ponen como espectáculo también, ¿no? Porque si están sentados en el living de... No como espectáculo que sean desocupados, sino como espectáculo la condición de transexualidad y la decisión de ser padre y madre, ¿no? Y que seguramente ellos también acceden, no porque quieran poner en estado público su situación, sino también porque lo necesitarán alguna retribución económica que viene... Digo yo, ¿no? Probablemente. Digo, pero que está bien, digo, no digo que esté mal, justamente una situación de vulnerabilidad económica, digo, porque si no, ¿por qué te expones?
No, y además,
en el living de Susana.
Ella cuenta su experiencia como trans y cuenta que tuvo que someterse a la prostitución muchos años, ¿no? El calvario que tuvo que sufrir, la violencia en la que tuvo. Digo, sin embargo, esto fue dejado de lado porque lo que interesaba era el show mediático. O sea, interesaba saber que dentro de un varón está creciendo un bebé.
Claro.
Porque la experiencia física de Alexis era la de varón. Entonces, claro. Ese era como el show mediático que interesaba comprar al canal de Telefe y en especial a Susana Jiménez. Lo interesante es por ahí... Nosotros, como también medio de comunicación, entender de que dentro de la comunidad trans siguen existiendo por ahí problemas que no son tan visibles o por lo menos que no quieren ser visibilizados, como es esto que del desempleo, de la violencia institucional, que siempre acá lo recalcamos, y la discriminación que sufren, porque no, para mí no sigue siendo casual de que los dos estén desempleados.
Sí, digo, lo que tratábamos al principio del programa. Digo, el maltrato físico es una forma también de maltrato y de violencia de las personas trans. Y el desempleo es otra, y hay múltiples
ellos
formas.
Venden comida casera en su casa y demás. Y el comentario de Susana Jiménez fue, bueno, pero yo conozco empresarios que vendiendo alfajores hicieron...
Ay, sí, Palito Ortega, que siendo changuito cañero, después fue empresario de multimedia, ¿no? Es el mito de la posibilidad del ascenso social... Bueno, es Susana igual, no
y después
análisis sociológico, no, económico. Bueno.
Y después, dentro de este contexto, que también estaba interesante recalcarlo, en un momento, ella como diciendo, bueno, a ver si la gente de Entre Ríos, por favor, se solidarice, le da trabajo a esta pareja que van a ser futuros padres, bla, 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 bla. Total, después te van a dar la licencia por maternidad, le dice, ¿no? Total, son 6 meses. Y viste, son 6 meses, ¿no? Entonces la cara de ellos como mirándose, como todos sabemos que no son 6 meses la licencia por maternidad, justamente, que son 3, ¿sí? Son 120, 135 días, me dieron a mí el otro día.
Sí, pero porque tenemos una licencia por maternidad más extensa.
Más extensa, porque son 90. Uh-huh. Total, después te dan 6 meses por maternidad. Y los miraba los productores buscando la complicidad, como diciendo, no es cierto que son 6 meses. Ah, ¿no? ¿Pero son 3? Ah, ¿pero cuántos son? Desconociendo totalmente las reglas, sí, con las cuales se mueve el mercado laboral. Eso tampoco es un dato menor porque, bueno, digo...
No, y lo interesante también ahí es pensar esto, que nosotros lo hemos trabajado también en casos de madres lesbianas, de, bueno, que la legislación como... ¿A quién le toca la licencia? ¿Quién va a tener la licencia por maternidad? ¿Quién va a tener? ¿Qué pasa con la madre?
Bueno, porque
por más que no haya sido la gestante, es la madre, bueno.
Justamente Alexis contaba que para él ya esto es una experiencia traumática. O sea, por más que haya sido una elección, claro, gestar un bebé, para él es traumático. Claro. De hecho, no va a ser por parto natural, va a ser una cesárea programada, porque él no quiere vivir con...
Claro, el parto.
No quiere vivir el parto. No va a haber lactancia tampoco, porque él... también va a ser traumático para él, entonces,
claro,
porque para ellos la madre es la pareja. Entonces, una vez que nazca, que él manifestaba que ella va a estar ahí al lado, es la quien se va a encargar para tener esos primeros contactos, como mamá, y le va a dar la lactancia y todo ello de una manera muy especial. Pero él contaba eso, que para él sí es muy traumático también atravesar por todo, más allá que ya ha sido una decisión, ¿no? De ambos. Bueno, no bien, queríamos dejar de contarlo.
Bueno, es verdad.
Y además asociarlo también con esto de la semana por la lactancia materna, ¿no? Que también tiene que ver con esto que hablábamos de cuánto tiempo tenemos nosotras, las mamás y los papás también, de licencia para quedarnos en nuestras casas y amamantar a nuestros hijos, ¿sí? El Estado nos da 3 meses de lactancia. O dentro de la licencia
maternidad. No, te da la licencia para maternidad. Bueno, y vos amamantás, haces lo que quieras. Bueno, si te tomaste antes, vas a tener menos.
Esta semana de la lactancia es lo que promulga que sean 2 años, ¿sí?, de lactancia junto con... Porque es la mejor el mejor alimento para tu hijo o tu hija.
Sin claro, embargo, el tema es que, bueno, amamantar 2 años mientras que salís a trabajar y tenés otras ocupaciones.
Sabemos que eso no pasa, claro.
Claro, que debería estar contemplado, ya que para el ministerio es muy importante la lactancia materna, bueno, estar acompañado de una licencia que permita a la que decide amamantar, a la que decide no hacerlo, también está en su derecho.
Bueno, igual.
Pero a la que decide hacerlo, poder acompañarla, ¿no? En su estado.
Sí, que de hecho el estado dice son 6 meses de lactancia exclusiva, como un alimento exclusivo. Entonces, por lo menos esos 6 meses de exclusividad garantizarlos, por lo menos, que ni siquiera están garantizados. Bueno, casi que nos está pisando el fin del programa. Queríamos recordarte que el sábado 14 de septiembre, de 9 a 18 horas, será el 16º Encuentro Regional de Mujeres, bajo el lema Con Otras Somos Nosotras, Todas al Regional. Esto va a ser en la Escuela Media número 7, Juan B. Justo, en Geli Oves y Arias, en José C. Paz. ¿Sí? Por la mañana va a haber diferentes charlas y por la tarde va a haber talleres donde se hablará sobre violencia, tierra de hábitat, sexualidad, aborto, salud, comunicación, bisexualidad, lesbianismo, feminismo.
El sábado que viene,
cuerpos,
no, el otro.
Exactamente. El sábado 14 de septiembre.
Ahí vamos,
como para
a
que
estar,
vayan agendando. Ahí vamos a estar.
Y siempre transmitiendo, haciendo esa transmisión.
Vamos a ver cómo,
claro,
vamos a ver cómo nos organizamos, pero obviamente ahí vamos a estar y cómo sostenemos el programa también.
Bueno, a ver, ¿qué temita de flema encontramos?
Muy bien.
Lejos de tu casa.
Nos vamos a ir entonces con el temita de flema, Lejos de tu casa, para el Rolly.
Hasta el sábado que viene.
Chao, hasta luego.